Antes de terminar nuestra serie de lecciones sobre las analogías de Pablo, vamos a considerar dos analogías más: el cuerpo y la novia. Empezamos con la analogía del cuerpo. Pablo en varias ocasiones usa la analogía del cuerpo natural para compararlo con el cuerpo místico de Cristo. Al hacer esta comparación, Pablo enfatiza que el cuerpo místico de Cristo está compuesto de muchos miembros, cada uno de los cuales posee dones diferentes, pero los muchos miembros son un solo cuerpo, con una sola cabeza, y están llenos de energía para hacer la voluntad de Dios por medio de un solo espíritu. Vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 12 y los versos 12 al 27. 1 Corintios 12 y los versos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo demuestra el hecho de que somos muchos y al mismo tiempo uno. Todos somos diferentes y, sin embargo, iguales. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos como lo hace Dios. Aunque somos muchas personas con diferentes antecedentes, habilidades, debilidades, talentos, personalidades y dones espirituales, Él nos ve como un cuerpo, el de Cristo, una raza, una nueva creación, una clase, sacerdotes reales. Con esta detallada analogía del cuerpo, Pablo enfatiza que no hay lugar ni para complejos de inferioridad ni para pensamientos de superioridad. No hay lugar para el prejuicio o la parcialidad entre el pueblo de Dios. A cada uno se le ha dado un lugar de utilidad. Leemos en 1 Timoteo el capítulo 5 y el verso 21. 1 Timoteo 5:21. te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Santiago también advierte contra el pecado de la parcialidad en Santiago 2, 1 al 4. Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Somos muchos individuos, muchos miembros, pero es esa misma diversidad la que es muy provechosa. Hay diferencias naturales, personalidades, habilidades, debilidades, y hay diferencias en los dones espirituales. Muchas veces permitimos que esas diferencias traigan desunión al cuerpo de Cristo, en lugar de entender que son un beneficio. Mi cuerpo tiene muchos miembros que son muy diferentes entre sí. Los necesito a todos. Cada uno tiene sus propias características y función. Me alegro de que todos los miembros de nuestra congregación local no sean todos como yo, ni tengan los mismos dones. Si así fuera, la asamblea local no tendría un ministerio completo y eficaz. Me alegro de que Dios haya equipado a otros con dones y talentos que yo no tengo. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos muchas personalidades, habilidades y debilidades en la asamblea local, es cierto. Muchas razas, niveles de educación y situación económica diferentes. Hay muchos tipos diferentes de ministerios. Necesitamos a todos para que la asamblea local haga lo que debe hacer, que es proclamar el evangelio y edificar a los santos. Un complejo de inferioridad encamina a la negligencia. Una actitud de inferioridad dice que no soy importante, no tengo las habilidades que tiene el hermano fulano, así que no me necesitan. Esa actitud conduce a descuidar la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Dios dijo que usted es importante y que tiene una función. ¿Puede decir, no soy parte del cuerpo? No creo. Dios lo hizo alguien necesario y útil cuando lo salvó por el sacrificio de su Hijo. Incluso si usted es solo el dedo gordo del pie, tiene una parte importante. El dedo gordo del pie es esencial para mantener el equilibrio del cuerpo entero. Moisés fue tentado a un complejo de inferioridad cuando Jehová lo llamó en la zarza ardiente para librar a los hijos de Israel de Faraón. Así leemos en Éxodo, el capítulo 3 y los versos 10 y 11. Éxodo 3, 10 y 11. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Podemos saltar al capítulo 4 de Éxodo y el verso 1. Éxodo 4, 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Saltando a los versos 10 al 13 del capítulo 4. Éxodo 4, 10 al 13. Entonces dijo Moisés a Jehová: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Y él dijo: «Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar». ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera negado a ir porque cedió a su complejo de inferioridad? Bueno, Dios habría elegido a otra persona, pero Moisés se habría perdido lo mejor de Dios para él. Al fin y al cabo, Moisés pudo hacer todo lo que Dios le había llamado a hacer, porque Dios era la suficiencia de Moisés. Dios lo llamó, Dios lo equipó y Dios le proporcionó todo lo que necesitaba cuando lo necesitaba para hacer la voluntad de Dios. Él hará lo mismo por usted. Pablo escribió en 2 Corintios el capítulo 3 y los versos 4 al 6. 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Una actitud de superioridad rechaza a los demás. No te necesito. Tal arrogancia es llamar a Dios mentiroso y hacerse daño a sí mismo. Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como le agradó para traer gloria a Jesucristo. El ojo no puede decir a la mano: «No la necesito». No es sabio cortar y desechar las manos o los pies. No rechace a su hermano, que es diferente a usted y que tiene dones diferentes. Él es importante y necesario. Leemos en Romanos 12, los versos 3 al 10. Romanos el capítulo 12 y los versos 3 al 10. «Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros». También leemos en 1 Corintios 12, 25. 1 Corintios, el capítulo 12 y el verso 25. «Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La palabra preocuparse significa tener interés para cuidar. Nuestra diversidad es un beneficio. Mis dedos pueden ministrar a mi pie herido. Mis pies pueden llevarme a comer. Mi estómago puede procesar la comida para darme fuerza y salud. Mis ojos pueden guiarme hacia donde necesito ir. Si todos los miembros fueran iguales, seríamos una masa masiva de tejidos sin ningún propósito. Deje de pensar en sí mismo y tenga interés por las necesidades de sus hermanos para cuidar de ellos y servirles, como el Señor le dirige y habilita. Acepte a su hermano para beneficiar de su ministerio al cuerpo. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4 y los versos 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que aprendamos estas lecciones de la analogía del cuerpo. Ahora vamos a considerar la analogía de la novia. Con esta lección terminaremos nuestra serie de lecciones sobre las analogías de Pablo y la serie de las parábolas y analogías de Jesús. Aunque puede haber varias otras analogías que podríamos considerar, esta última analogía es la cumbre de toda la enseñanza de Pablo. Es la analogía de una esposa. Esta analogía ilustra la doctrina a la que a menudo se hace referencia como la verdad de la novia o de la esposa de Cristo. Sin embargo, Pablo nunca usa el término exacto o directamente de la novia o la esposa para describir a los fieles, sino que apunta a la relación matrimonial para describir la relación con Cristo que desea tener con todos los creyentes, pero en la que solo entrarán unos pocos. Empezamos con Efesios, el capítulo 5, y los versos 22 al 33. Efesios, el capítulo 5, y los versos 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo señala la relación matrimonial como una ilustración de la relación que Jesús desea con todo el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada creyente es llamado con el propósito de sentarse con Jesucristo como su compañera eterna para gobernar y reinar con él como una reina con su rey. El esposo debe cuidar y proveer para su esposa de la manera en que Jesús ama y provee al creyente en Jesucristo. La esposa debe reconocer el liderazgo y la autoridad del esposo para dirigir la casa, así como el creyente debe reconocer el señorío y la autoridad de Jesucristo para dirigir los asuntos de la iglesia y la vida de cada uno de sus miembros. Una lectura rápida y ligera del pasaje de Efesios 5 y el no comparar las Escrituras con las Escrituras podría hacer que concluya, como muchos lo hacen, que la esposa de Jesucristo estará compuesta por todos los miembros de la iglesia. Cuando leemos el pasaje en el que Pablo usa la analogía de una esposa, entendemos que aunque el ofrecimiento de ser la compañera eterna del Señor se ofrece a toda la iglesia, el privilegio de entrar en esa relación con Cristo se puede perder. Así leemos en 2 Corintios el capítulo 11 y los versos 2 y 3. 2 Corintios 11, los versos 2 y 3. Pablo escribió a los corintios carnales: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo les dice a los corintios que vino a ellos como un siervo fiel del Dios Trino, y con la invitación del Evangelio de Jesucristo, les dio la invitación de desposarse a Jesucristo. Una invitación que recibieron con alegría y sabiduría cuando aceptaron a Jesús como su Salvador. Debido a su participación en este compromiso, Pablo estaba celoso de ellos. La infidelidad de los corintios al Evangelio de Jesucristo, que los salvó, hace que Pablo sienta su responsabilidad de corregirlos y advertirles de la seriedad de alejarse de su devoción resuelta a Cristo a través de su atracción por aquellos que predicaban un evangelio que contradecía el mensaje de la gracia de Pablo, y a través de vivir una vida carnal que era contraria a la voluntad del Señor para su vida. Pablo se preocupaba que estuvieran siendo engañados y que iban a perder el privilegio de obtener lo mejor de Dios. En lugar de prestar atención a la voz de su amado Señor, los corintios, como Eva, fueron seducidos a la infidelidad y la desobediencia. Pablo fue quien presentó a los corintios a Cristo. Tenía todo el derecho a confrontarlos por su infidelidad. Los corintios estaban siendo engañados por la seducción de la falsa doctrina y la vida carnal. La advertencia de Pablo a los corintios es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los corintios entonces. Pablo no temía que perdieran la salvación o la vida eterna. Pablo les había enseñado a los corintios que las recompensas se podían perder, pero su vida eterna nunca se podía perder. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 3:15, 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El miedo de Pablo estaba relacionado con el compromiso matrimonial con un marido, no con la salvación, sino con el compromiso matrimonial con el marido, Jesús. La antigua costumbre del compromiso y el matrimonio se utiliza aquí como una analogía de la relación del creyente con Cristo. El matrimonio generalmente lo arreglaba un tercero, ya sea los padres o un amigo de la familia o un intermediario profesional. En este caso, Pablo fue quien hizo la invitación de Cristo a los corintios. Una vez aceptada la invitación de matrimonio, la pareja entraba en un tiempo de compromiso en el que aún no vivían juntos, sino que se consideraban comprometidos exclusivamente el uno con la otra. Después del día de la boda, la novia se mudó a la casa del novio para comenzar su vida juntos. Si durante el tiempo del compromiso la novia fue infiel o recibía a otros pretendientes por sus afectos, el matrimonio podía ser cancelado. Esto es lo que temía Pablo, que los corintios perdieran la oportunidad de ser la esposa del Cordero, lo cual fue un privilegio ofrecido a todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Las palabras de Pablo a los corintios en este pasaje nos revelan varias cosas importantes sobre la relación del creyente con Cristo. Primero, la invitación del Evangelio a creer en el Señor Jesucristo incluye el compromiso matrimonial con Cristo. Es cierto que un nuevo creyente rara vez comprende la profundidad y los privilegios de su nueva relación con Cristo en el momento de su conversión. Es cierto eso. Pero todos los privilegios están ahí desde el principio. Redención, nuevo nacimiento, vida eterna, Señor, pastor, intercesor y esposo desposado. Todo eso es el privilegio de cada creyente al aceptar a Jesús como su Salvador. La noción de que uno recibe dos llamamientos separados, uno para la salvación y luego un segundo de propuesta o compromiso, es una noción carnal, romántica y no bíblica. Si usted tiene una comprensión de este lugar privilegiado en la eternidad y el deseo de alcanzarlo, probablemente hubo un momento en su crecimiento espiritual en el que llegó a comprender que había estado desposado con Cristo y lo que eso significaba plenamente. Pero cuando recibió el mensaje de gracia de Pablo que lo salvó, estaba ya comprometido con un esposo. Aunque el compromiso es una relación privilegiada que se da a todos los hijos de Dios, algunos están siendo engañados y seducidos por doctrinas falsas o conductas pecaminosas para ser infieles a Jesús y sus caminos. Esa infidelidad resultará en ser descalificado para ser la esposa del Cordero. la compañera eterna de Cristo. La salvación es un regalo gratuito basada en el mérito de la sangre derramada de Cristo. La salvación es eterna. En virtud de ser miembro de la familia de Dios, se vuelve elegible para estar en la compañía de los santos que constituirán la esposa de Cristo. Sin embargo, a diferencia de la vida eterna, el privilegio de estar con Cristo como su esposa en el día de las bodas del Cordero es una recompensa para aquellos que han sido fieles durante este periodo de compromiso. Juan vio una escena futura en el cielo de las bodas del Cordero en Apocalipsis, el capítulo 19 y los versos 7 al 9. Apocalipsis 19 y los versos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La novia se ha preparado para este día mediante actos de justicia u obediencia a la voluntad del Señor. Hay muchos invitados que tienen la bendición de estar allí. Todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero solo aquellos que no han sido engañados por la falsa doctrina y la vida carnal serán vestidos con el vestido de novia de la esposa del Cordero. Los corintios eran elegibles para ser la esposa del Cordero, pero Pablo temía que iban a perder esa elegibilidad por su infidelidad. La falsa doctrina y la vida falsa y carnal hacen que el pueblo de Dios no sea apto, que no esté preparado para el lugar más alto en la gloria. Así como Pablo usó la relación matrimonial para señalar esta relación más gloriosa con Cristo, creo que Dios en la creación de la primera pareja casada también nos dio un tipo de este lugar privilegiado. Cuando Dios creó una esposa para Adán, no usó todo el cuerpo de Adán para tomar una esposa para Adán. Solo tomó una costilla de Adán, que fue dormido. Solo se tomará una porción de costilla del cuerpo de Cristo para formar el cuerpo de creyentes que será conocido como la esposa del Cordero, mientras la mayoría de la iglesia está durmiendo espiritualmente. Si vamos a dividir correctamente la palabra de verdad, tenemos que poder distinguir entre lo que es un regalo gratuito que nunca se puede perder y lo que es una recompensa por la fidelidad. Leemos en Juan el capítulo 10 y los versos 25 al 30. Juan 10, 25 al 30. Jesús les respondió, «Os lo he dicho, y no creéis». Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La salvación, la vida eterna es gratuita y se recibe por fe. La salvación no se puede perder. Recompensa por la fidelidad es otra cosa. Entrar en la relación con Jesús como su esposa en la eternidad es claramente una recompensa ofrecida a los fieles que en esta vida viven con la sencillez o la determinación de vivir para agradar al Señor. Este fue el deseo de Pablo en Filipenses 3, los versos 7 al 14. Filipenses el capítulo 3 y los versos 7 al 14. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo en este pasaje no estaba cuestionando su propia salvación o su hogar en el cielo, pero aún no había recibido la seguridad de que había alcanzado el lugar más alto en la gloria. Hermanos, la resurrección de entre los muertos, el asimiento de aquello por lo que fue asido, la meta, el premio del llamamiento hacia arriba son sinónimos de ser la esposa del Cordero. Y todos dependen claramente de la fidelidad de uno al Señor y a sus caminos en esta vida. Pablo usa otra analogía en 1 Corintios para hablar de la misma recompensa de ganar a Cristo como nuestro novio. Aquí la analogía es de un corredor que corre para ganar. Todos los creyentes están en la carrera, pero no todos ganarán el premio de ser la esposa del Cordero. Vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 9 y los versos 24 al 27. 1 Corintios el capítulo 9 y los versos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido herardo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando de ser eliminado o descalificado de un hogar en el cielo, sino de ser la esposa del Cordero. Jesús les dijo a los santos de Filadelfia que deben retener lo que tenían para que nadie tome la corona. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cualquier cosa o alguien que le seduzca a comprometer la verdad, ya sea en doctrina o conducta, está tomando su corona y haciéndole inelegible para ser la esposa del Cordero. Que no seamos engañados, hermanos, por la falsa doctrina o la vida carnal, sino vivamos con la determinación de vivir solo para agradar al Señor Jesús. Que Él sea siempre nuestro primer y único amor. Que no seamos como los de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a usar esta vida para prepararnos para gobernar y reinar con Cristo como su compañera eterna, a fin de que estemos preparados para ser la esposa del Cordero.